9 de la mañana, 39 minutos, comenzamos esta tertulia a una hora, digamos, desajustada en relación a lo que pretendemos, que la tertulia tenga su hora de comienzo minutitos después de las noticias de las 9. Pero recibimos con gran gusto a Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascale y Conrado Ramos. Vamos con dos temas políticos que nos convocan hoy. Primero, lo de los liderazgos políticos. Si nos vamos incorporando a las internas de cada partido, podemos ver varias situaciones que podrían poner en jaque el liderazgo o los liderazgos. En el Frente Amplio parecería avecinarse cierta tensión entre el actual presidente José Mujica y el presidente electo Tabaré Vázquez. Mujica anunció incluso aquí, en la mañana del Espectador, que dará batalla desde su banca, dará pelea en el Parlamento. ¿Qué pasa en el Partido Nacional? Bueno, ¿quién llevará la delantera? ¿La calle Pou? ¿Cuál será la postura de Jorge Larrañaga? ¿Cómo se rearmará el mapa tras las elecciones de mayo, elecciones municipales? En el Partido Colorado, Pedro Bordaberry se encuentra alejado de la esfera pública en un momento de muchos cuestionamientos también. Si les parece, comenzamos. Estuvo la tertulia, se retrasa por la presencia del canciller. Comentarios sobre estos aspectos que tienen que ver con la actualidad más candente, Eduardo Brenta.
Respecto a lo de Almagro,
por ejemplo,
no creo que el canciller fue contundente. Yo tuve oportunidad de escuchar la entrevista que tú le acabas de realizar. Me parece que fue claro respecto a los temas que están sobre la mesa. No me amerita más comentarios de lo que escuché.
Graciano,
Este capítulo de las relaciones exteriores del Uruguay y la conducción del ministro Almagro está dando que hablar y dará que hablar. Creo que varias decisiones que se han tomado. Seguramente en consulta, obviamente, y quizás siguiendo directivas del presidente Mujica, han provocado situaciones políticas complejas, y yo creo que las repercusiones se seguirán en el tiempo.
José.
Escucho al ministro Almagro y me siguen quedando dudas a propósito de las explicaciones de muchas de las medidas que se han tomado. Creo que, bueno, el tiempo dirá la motivación de muchas de ellas.
Conrado. El tema, la relación, Irán, Israel, son temas que antes nos las veíamos muy de lejos, ¿no? Estas cosas nos vamos a tener que ir acostumbrando, me parece, en que vamos a el mundo entero está cambiando en ese sentido, el conflicto en Ucrania, Rusia, Alemania, en Europa, y creo que es un producto de una era mucho más globalizada, y por lo tanto también hay que profesionalizarse mucho en esos aspectos.
También el servicio diplomático debe ser más profesional.
Sí, creo que
el actual.
Ya algunas señales que se vienen dando con la nueva administración, se vienen preparando algunos consejos asesores de muy buena calidad. También se están hablando de algunas reestructuras a nivel de Cancillería, que creo que apunta en el buen sentido.
Bueno, vamos ahora sí, siguiendo la ronda, al primer tema, lo de los liderazgos políticos, Eduardo.
No, yo creo que este es un tema muy interesante para analizar y que obviamente se irá viendo en el correr del transcurrir del tiempo. Pero
¿corta transversalmente a todos los partidos, a todo el sistema?
Bueno, yo creo que sí, pero por motivos, razones diferentes y con realidades muy distintas. Primero, en el caso del Frente Amplio, empiezo por casa, digamos. Me parece que claramente hay un liderazgo del futuro presidente de la República, que acaba de ganar las elecciones con mayoría parlamentaria y que va a conducir claramente el próximo gobierno. Esto me parece que no está en discusión. No significa esto que no haya, como hubo en los dos gobiernos del Frente Amplio, un intenso debate respecto a distintos temas. Y algo caracteriza al Frente Amplio es la discusión, ¿no? El sábado estuvimos 4 horas en el plenario nacional del Frente Amplio en medio del verano, digamos, y eso es una característica. Creo que es muy distinta la situación en el Partido Colorado, transitando por una crisis producto de una derrota electoral muy fuerte, y en el Partido Nacional me animo a decir que hay un liderazgo emergente que me parece va a continuar consolidándose en este periodo, que es el de la calle Pou, y un liderazgo en declive, en mi opinión, que es el de Jorge Larrañaga, con estilos completamente distintos.
Una primera aproximación, quizá para en intervenciones sucesivas, abordar otros aspectos. En el caso del partido de gobierno. Es tradicional que cuando un partido está en el gobierno, la jefatura del partido, el liderazgo del partido, coincide con quien ocupa la presidencia de la República. Hemos conocido el caso, por ejemplo, del presidente Sanguinetti, que claramente, mientras era presidente de la República, era también jefe del Partido Colorado. Sin duda también el caso del hoy senador Lacalle Herrera, cuando fue presidente también, claramente, era el hombre que tenía el liderazgo del Partido Nacional en esa condición de presidente de la República. Jorge Valle también, con su estilo y a su modo, cuando fue presidente de la República, también era el hombre más importante del Partido Colorado. ¿Cabe decir lo mismo del Frente Amplio? Tengo mis dudas. Yo creo que claramente José Mujica no fue el jefe del Frente Amplio, en tanto partido o coalición, no lo fue. ¿Lo fue Vázquez? Bueno, cuando fue presidente de la República, sin duda sí. Ahora, cuando Mujica era presidente, todavía hoy es presidente de la República, la figura de Vázquez quedó un poco allí entre bambalinas, y yo creo que ahora que vuelve a la presidencia, sí, va a ser el jefe del Frente Amplio.
Esto de los liderazgos antagónicos adentro de los lemas de los partidos políticos uruguayos es algo que nos viene de la historia, ¿verdad? Históricamente los partidos políticos uruguayos han tenido liderazgos antagónicos en torno a los cuales se han construido el devenir político, no solamente del Partido Nacional, del Partido Colorado, sino también del Frente Amplio en los últimos años, fundamentalmente luego de la renuncia de Sereni, que fue, creo, motivada justamente por un enfrentamiento con el doctor Vázquez por el liderazgo de la coalición de izquierda. En realidad, creo que esto explica, a mi modo de ver también, la permanencia de nuestros partidos políticos, son de los más antiguos de la historia, del mundo, y por otro lado, la estabilidad y la fortaleza de nuestro sistema de partidos, porque da justamente una enorme amplitud a las opciones dentro de cada partido. Esto que vamos a empezar a vivir a partir de marzo, ya lo hemos vivido entonces en periodos de gobiernos anteriores.
Garchitorena arrancó por donde arrancaría un integrante del Instituto de Ciencia Política, ¿no? Destacando las virtudes de la fortaleza de la institucionalización de nuestro sistema de partidos y el sistema de fracciones y liderazgos que en realidad caracterizan nuestra democracia, ¿no? Y me parece que es así, coincido. Ahora bien, creo que también se vienen etapas muy interesantes, ¿no? Es notorio que dos personalidades y liderazgos fuertes como Mujica y Vázquez dentro del Frente Amplio, habrá que ver luego en el ejercicio del gobierno y en la aprobación de leyes fundamentales si aparecen o no esos liderazgos en pugna. Yo creo que podrán resolverse adecuadamente, pero por lo menos voy a estar expectante de ver cómo se resuelve eso. Lo mismo dentro del Partido Nacional, ¿no? Ya se ha hablado, se ha escrito bastante sobre si Lacalle Pou, cómo ha ejercido su liderazgo, que aparentemente luego de no haber querido ser el presidente del partido, sin embargo ha dado gestos de liderazgos muy claros. Entonces hay que ver cómo se resuelve. Y dentro del partido, no voy a hablar de la crisis del liderazgo del Partido Independiente, ¿no? Dentro del Partido Colorado creo que también van a surgir figuras. Es un momento circunstancial de crisis, pero como tú decías, creo que estas crisis siempre se han existido y se han resuelto. Los partidos en Uruguay son partidos fuertes, y bueno, lo que sucede es que la construcción de liderazgos es un tema muy complejo, ¿no?
Lleva tiempo.
José Mujica será el jefe del Frente Amplio, dijo Graciano Pascale.
Yo creo que Mujica va a ser obviamente el principal protagonista de la bancada del Frente Amplio, en tanto él lo resuelva, ¿no? O en tanto él entienda que los temas ameriten.
Eso es otra cosa.
Claro, no quiero hablar por Mujica, pero no creo que su actividad parlamentaria no sea complementada, como lo fue siempre, con una actividad permanente de contacto con la sociedad y demás, ¿no? Creo que sí, hay temas que van a estar evidentemente captando su atención y, por tanto, generará debates al interior de la bancada con los mecanismos que la bancada del Frente Amplio tiene para resolver. Sí creo, y esto que puede ser polémico, que los liderazgos en declive tienen un elemento en común, que es la confrontación permanente, ¿no? Me parece que la gente no quiere, yo lo veía estos días en el Senado, no quiere escuchar más el discurso de que todo está mal, ¿no? Sino que me parece que liderazgos que estén dispuestos a intercambiar opiniones, aceptar lo positivo y cuestionar lo negativo, tienen mejores perspectivas que aquellos que están parados permanentemente en la crítica constante a todo lo que se hace.
tú mencionaste en tu primera intervención, sí, Eduardo, liderazgos en declive, señalando que de eso se trata lo que hoy representa el perfil de Jorge Larrañaga. Y ahora adviertes que los liderazgos en declive se sostienen en esa cuestión crítica sin sentido.
Yo lo que veo es que los liderazgos, veamos las posiciones como se han parado, por ejemplo, frente a la oferta del Frente Amplio respecto a la integración de los cargos en el gobierno, veamos cómo se han parado en los últimos debates parlamentarios. Yo creo que en buena medida la situación del Partido Colorado obedece también a una actitud de Bordaberry de confrontación permanente, en donde me parece que no va acompañado de un conjunto de propuestas que de alguna manera despierta el interés de la gente, ¿no? La gente quiere saber qué va a hacer el otro, ¿no?
¿Qué es el liderazgo? No es una posición burocrática, no es un cargo que está en un escalafón partidario que se decide por determinadas cuestiones o mecanismos de ascenso, de antigüedad. El liderazgo es el reflejo de una sintonía del líder, del jefe, del que está adelante, una sintonía respecto de lo que quiere la gente. Es decir, se genera siempre ese diálogo, es el intérprete, el abanderado, el que va primero. ¿Y por qué? Y porque la gente de alguna manera lo convalidó, lo eligió para que esté en ese lugar. De modo que el liderazgo implica una interacción permanente con la gente. En política, ¿cómo se refleja eso? Justamente, en la medida en que ese líder esté interpretando y esté reflejando esa voluntad de sus dirigidos, va a conservar su posición. Cuando se produce algún cortocircuito, bueno, ahí empiezan los problemas. Y eso siempre está en cuestión y en una dialéctica permanente. Por ejemplo, ahora viene el episodio de las elecciones departamentales del mes de mayo, del 10 de mayo. Bueno, ahí seguramente hay algunos liderazgos, algunos en declive, otros emergentes, otros estables, u otros en vía de extinción, que van a tener una jornada de prueba, de examen.
¿Y el botímetro es el que mide los liderazgos?
El botímetro.
Y los votos.
No, pero en el caso este de los votos, por ejemplo, para poner el nombre y apellido, una cosa es que en Paysandú, por ejemplo, que es el departamento de origen de Larrañaga, retenga el gobierno del Partido Nacional, ¿verdad? Y otra cosa es que lo pierda, por ejemplo. Sí, claramente. Departamentos claves, Salto, para el Partido Colorado, está asociado a la figura de Coutinho más que de Bordaberry. Ahora, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, Paysandú es un ejemplo, Cerro Largo es otro ejemplo, un intendente de Alianza Nacional como Sergio Botana, una intendencia que, según dicen, puede estar peleada. Pueden haber liderazgos regionales emergentes también, figuras que se destapen, digamos, por ejemplo, si Enciso logra una reelección en Florida, como todo parece indicar, seguramente Enciso va a ser una figura importante en el Partido Nacional. Si Antía vuelve a la intendencia de Maldonado, es una posibilidad, recuperaría un papel importante en el Partido Nacional. El caso de Cardoso en Rocha también. Es decir, yo creo que es una instancia donde muchas cartas se van a dar de vuelta.
Sí, yo creo que las elecciones de mayo son el capítulo que falta para saber cómo va a transcurrir los próximos 5 años en esta materia de los liderazgos de los partidos políticos. En cualquier caso, vislumbro que el nuevo gobierno del Frente Amplio va a ser como el primero de Tabaré Vázquez, un gobierno en disputa, como se lo llamó en los pasados 5 años. En el caso del Partido Nacional, parece claro que la calle Pou, bueno, ya está proclamado como precandidato para 2019. Y sinceramente creo que el no ocupar la presidencia del directorio, que se ha sido visualizado como un dejar de lado la tradición partidaria, que gana la interna, asume la conducción formal del Partido Nacional, en el caso de la calle Pou le va a dar una enorme libertad para moverse justamente y disputar y seguir disputando y consolidando su liderazgo a la interna del Partido Nacional frente a un Larrañaga que para el 2019 iría para su cuarta elección, con el desgaste que todo eso implica, ¿verdad? Por otra parte, en el Partido Colorado, creo que ahí justamente gran parte del problema del Partido Colorado, o una de las explicaciones de su resultado electoral magro, es justamente que no tiene una interna atractiva. No hay un liderazgo alternativo al de Pedro Bordaberry en su misma dimensión. Y eso creo que al partido le ha traído problemas. Sigo creyendo que Pedro, naturalmente los votos así lo dicen, es hoy por hoy el único líder que tiene el Partido Colorado. Los demás todavía son liderazgos emergentes que el tiempo dirá si logran siquiera hacerle sombra. No comparto sinceramente que a Pedro Bordaberry por el Partido Colorado haya faltado propuestas. Creo que durante la campaña electoral fue seguramente el partido que más propuestas hizo. Pero bueno, son todos temas, digamos, que sobre los que podemos ir discutiendo.
No, yo creo que yo me refería fundamentalmente a una actitud, ¿no? Una actitud frente al gobierno de confrontación permanente, ¿no? Basta sentarse un poquito ahí en el Senado para escuchar una crítica constante y permanente y recurrente, con los mismos temas además, que yo creo que no proyectan una figura para el futuro, ¿no? Me parece, y me refería fundamentalmente a eso, más allá de las propuestas. Y lo otro que creo es que la única disputa aquí es entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. No hay gobierno en disputa, ¿no? En mi opinión.
No fui interior, yo el que le puse ese rótulo
no, al gobierno. No, eso fue una apreciación de un sector del Frente Amplio, que no es compartida por el Frente Amplio, por la gran mayoría del Frente Amplio, lo cual no desconoce la existencia de matices que son públicos, por otra parte, y está bien que lo sean.
Gobierno en disputa.
Sí, bueno. Yo creo, volviendo también al tema de los liderazgos, son procesos de construcción de mediano plazo, ¿no? Sobre todo en lugares, en sistemas políticos como el uruguayo, donde la aparición de outsiders es mucho más compleja.
Bueno, Vázquez fue un outsider acá, en su momento, ¿no?
Pero tuvo que tradicionalizarse, tuvo que demostrar a través de la intendencia de Montevideo y fue concurrente a las elecciones nacionales y perdió y se fue de alguna manera mostrando credenciales de que era un político tradicional más. Comenzó como un outsider, pero no llegó directamente como un outsider. Acá un Fujimori, un Menem, no como outsider, pero figuras que aparecen con partidos débiles, acá los partidos son fuertes, y por lo tanto la construcción del liderazgo tiene que ver con la construcción a la interna del liderazgo, a la interna del partido, que no es un tema fácil. Por ejemplo, uno de los temas que, me acuerdo, Daniel Chaschetti, que discutía, a ver, ¿cómo armó Pedro Bardaberry las listas? Democráticamente, según quién había sacado más votos. Lo que le hace también difícil luego ejercer la autoridad, ya que cada uno reclama sus propios votos. No necesariamente la construcción de liderazgos se producen de esa manera. Hay una cuota de imposición también del líder hacia adentro. Pero lógicamente eso va a depender también de la empatía que genera el líder hacia afuera, el rasgo, si se quiere, más populista del asunto, que por ejemplo es un tema que Mujica maneja excelentemente, la empatía con la gente. O sea, el liderazgo es una construcción compleja y más en el Uruguay.
Los líderes no se inventan, dijo Julio María Sanguinetti. Un apunte, gracias.
Sí, el apunte sobre el Partido Colorado, que fue, digamos, el partido que quedó un poco fuera de mis intervenciones anteriores. Yo creo que el futuro del Partido Colorado es complejo. Es complejo porque, y extremadamente complejo.
Porque, pero extremadamente complejo a tal punto de considerar que su extinción, como muchas veces en la calle.
No, digamos, ¿qué es extinción en política? Yo qué sé, ¿qué es extinción en política? Es difícil decirlo, pero para un partido que fue un partido de 50% de los votos durante dos elecciones seguidas en el siglo XX, el 10% de votos o el 12%, no digo que es una extinción, pero se asemeja bastante. A lo que voy es esto, ¿por qué es complejo el futuro del Partido Colorado? ¿Por qué ha perdido base territorial? Es decir, el Partido Colorado perdió la conducción del Estado, pero al mismo tiempo perdió base territorial. Uno puede ver, por ejemplo, en la historia del Partido Nacional, si uno mira hoy el siglo XXI, es muy parecido a lo que era el siglo XIX. En Uruguay, por más cambios que haya habido, se parece mucho al siglo XIX. ¿Por qué? Y porque la campaña la maneja, grosso modo, el Partido Nacional, y Montevideo la maneja otro, que en este caso es el Frente Amplio, antes era el Partido Colorado.
El drama del Partido Nacional es ese. Cuando el Partido Colorado cae, justamente le surge el Frente Amplio y sigue siendo segundo.
Porque representa cosas diferentes. O sea, claramente el Frente Amplio sustituye al Partido Colorado en la conducción del Estado. Claramente, porque de alguna manera es el sucesor del Partido Colorado en la conducción del Estado. Bien, el Partido Nacional representa una cosa distinta.
Yo creo que la gran transformación de esta última elección, me parece, es el posicionamiento del Frente Amplio como fuerza nacional, ¿no? El Frente Amplio hoy es una fuerza en todo el territorio nacional, por eso creo que hay un gran cambio, a diferencia de lo que dice Graciano, ¿no? Hoy está en condiciones de disputar.
El Partido Colorado también pellizcaba intendencias
en su momento. No, me refiero a que no hay una cuestión, una realidad montevideana o de área metropolitana del interior, ¿no? El Frente Amplio es una fuerza hoy que va a disputar la intendencia, tú lo decías recién, Cerro Largo, Paysandú, o sea, es una fuerza con presencia nacional, que efectivamente ha recogido buena parte de la historia del vallismo, en mi opinión, y creo que esa es la...
Yo creo que hay un elemento clave en todo esto, es que el Frente Amplio mantuvo la mayoría absoluta por 70.000 votos, más o menos. Uh-huh. Y la mayoría absoluta en realidad hace que todo lo demás sea cero. El 32% del Partido Nacional, el 13% del Partido Colorado, el senador Mieres, uh-huh, y todo lo demás. Uh-huh. Si en una elección el Partido, el Frente Amplio, por más que tenga por encima el 40%, pierde esa mayoría, ahí yo creo que el resto de los partidos, el sistema se va a mover de otra manera y los porcentajes de votos, independientemente de cuáles sean, van a pesar de otra manera.
Bien, la audiencia también participa, es verdad, dice, sugiero que se identifiquen antes de hablar. Me dirías, eso es mi tarea, me parece. Esa es mi tarea.
Bueno, es un tirón de orejas oreja para acá.
Exacto. Bueno, lo cierto es que estamos compartiendo con Eduardo Brenta, José Garchito Arena, Graciano Pascal y Conrado Ramos esta tertulia que continúa luego de las noticias de las 10. Y allí seguiremos hablando de liderazgos, pero esta vez nos centramos en la figura del presidente de la República. Seguimos en esta tertulia con Eduardo Brenta, José Garchito Arena, Graciano Pascal y Conrado Ramos. Les decíamos que estamos hablando de liderazgos, pero en particular ahora centrado en la figura del presidente de la República. ¿Cuánto manda en los hechos el presidente? ¿El gobierno lleva acaso las riendas en todos los casos? ¿O hay presiones desde otros sectores, por ejemplo, del privado? ¿Qué peso tienen esas eventuales presiones? Pensemos en el caso Alatirí. El Senado aprobó la prórroga del plazo legal para negociar con la empresa tras una muy fuerte polémica entre el Frente Amplio y las bancadas de la oposición. La oposición acusa al gobierno de haber cedido a las presiones de la empresa minera. Después, por ejemplo, nos podemos detener en el propio asunto de la educación, donde el presidente admite que en un momento no se sintió acompañado ni por su propia interna y poco menos que dice que tiró la toalla en ese sentido. Vamos a empezar al revés la ronda y lo hacemos con Conrado Ramos.
Bueno, acá es un tema también que se puede enfocar de distintos aspectos. Uno es, si uno compara a nivel latinoamericano, ¿qué fuerza tiene el presidente uruguayo con respecto a otros presidentes? Aparentemente, y por lo que mis colegas han venido estudiando, no, si uno lo compara con el presidente chileno, el presidente argentino, nuestras presidencias no son tan fuertes. Si uno lo compara también, por ejemplo, con el presidente norteamericano, uno ve que tiene menos controles que lo que puede tener el presidente norteamericano. Y si a esto se le suma mayorías parlamentarias, bueno, eso le otorga más fortaleza. Pero después están otro tipo de vicisitudes. Por ejemplo, quién es el, como en este caso, entre Tabaré y Mujica, aparece Mujica como un claro líder de la bancada parlamentaria, y eso lo va a obligar a negociaciones constantes y tironeos que probablemente vayan a ir apareciendo.
Sí, yo creo que más allá de lo que establece la Constitución en cuanto a cuáles son las potestades del presidente de la República, su verdadero peso político va a estar dado por los votos, por los respaldos, respaldos parlamentarios y políticos que tenga del partido al que pertenece. Históricamente se ve así. Está aquel famoso dicho, ¿no? Más importante Herrera en la quinta que a Mesa en la casa de gobierno. O sea que, en definitiva, de esto nos habla que hay una realidad que va más allá de la normativa. Por suerte, en los sistemas democráticos, los presidentes y los gobiernos no son omnipotentes, y nuestro país, nuestro sistema democrático que es, participa de esa característica.
No, yo comparto esta visión, pero quiero referirme al tema de la Tirí, porque me parece que hay en el Uruguay una lógica de que cuando el gobierno negocia con un privado algún tema determinado, normal, siempre se está cediendo, ¿no? Esta es la impresión que se trata de transmitir. Cuando uno negocia, evidentemente, obviamente la negociación implica que ambas partes se mueven de su posición original, ¿verdad? Y acá todo es analizado desde la lógica de sembrar cierto nivel de duda respecto a la negociación y también el hecho de que el gobierno está cediendo. Yo escuché claramente en el Consejo de Ministros los lineamientos que el presidente de la República dio respecto al tema del hierro en el Uruguay y su posible explotación. En este caso, la empresa que estaba en Alatirí, pero podía haber estado 10 más. Y fue absolutamente claro respecto a cómo debían repartirse las utilidades, cómo se iba a manejar el tema de los temas ambientales y demás. Me parece que es lógico que esto sea, y que es lógico que si las condiciones cambian, como han cambiado, haya negociación. Y hoy, cuando me refería al tema de la crítica permanente, yo escuché en el Senado, porque estuve en el Senado, en la discusión respecto a este tema, y escuché realmente planteos increíbles, ¿no? Acusaciones de veladas de cosas que después no se sustentan en nada, ¿no?
Por ejemplo, Eduardo.
No, referencias, bueno, esto es muy oscuro, muy oscuro. ¿Qué es lo oscuro aquí? Aquí hay una negociación con una empresa que tuvo un proyecto que no anduvo, ¿verdad?, en la dimensión que estaba planteado, y que hoy está reformulándolo, ¿no? El gobierno va a poner condiciones respecto a las utilidades, va a poner condiciones respecto a la necesidad de que una parte de ese hierro se comercialice en el Uruguay. Esto, por ejemplo, se dijo lo contrario en el Parlamento, ¿no? Sin haber leído ni siquiera la ley. Se hizo una ley de minería de gran porte, se negoció, se acordó. Y hoy, en un escenario donde el precio de la materia prima ha bajado y por tanto las condiciones del negocio han cambiado, la empresa replantea la posibilidad de generar un proyecto distinto. Eso ya parece, el gobierno cede. ¿A qué cede? El gobierno negocia, como negocia un privado, como negocia esta radio o determinadas cosas con sus proveedores o con sus clientes, ¿no? Y me parece que estas cosas en el Uruguay nos cuesta todavía entender que hay una relación entre el Estado y los privados que hay que tener.
El tema derivó para la Tirí. Yo quería hacer una referencia, porque yo creo que el tema es muy interesante. Una referencia al disparador de esta segunda mesa, el liderazgo de Vázquez. ¿Cómo lo ejerce? Claramente es muy diferente el estilo de Vázquez del estilo de Mujica. El estilo de Mujica era más un estilo, llamémosle, participativo, más de mesa redonda.
El liderazgo de los presidentes en su conjunto, ¿no? En este caso no tiene que ver directamente con los nombres, sino con la figura institucional.
Por un lado eso, pero por otro lado el estilo de la persona. O sea, no ejerce, claramente claro. No ejerce el poder Vázquez del mismo modo que Mujica. Claramente no es así, lo demostró ya en la intendencia de Montevideo y luego en la presidencia, en su primera presidencia Vázquez. Ahora, con relación al tema de la Tirí, yo creo que sí, que hay muchas cosas que no quedan claras. Desde el comienzo hay cosas que no quedan claras. Por ejemplo, el puntapié inicial de este proyecto raro para el Uruguay, a una escala rara para el Uruguay, comienza con un exfuncionario del gobierno de Vázquez, el ingeniero Puntigliano, que aparece como un referente de la empresa. No es común que alguien de la actividad política pública partidaria pase no es común que pase a ocupar un rol fundamental en una iniciativa de esta magnitud. No es lo común, o sea, es lícito, pero no es lo común. Luego, a medida que avanza el proceso de Ratirí, el país va enterándose de que, bueno, de que la explotación minera en Uruguay tenía una legislación que implicaba que el 5% de la producción por concepto de canon va para el Estado, el 3 o el 4% para el propietario de la tierra, y el resto, bueno, es producto de, digamos, tiene que ver con los manejos que hace la empresa de la producción. Cuando esto se pone arriba del tapete y se ve la magnitud de los yacimientos de Valentines, bueno, empieza una campaña nacional. El diputado José Carlos Cardoso fue muy activo en esto. Decir, bueno, pero no puede ser que se lleven el 95% del hierro. No puede ser. Claramente no puede ser. Y ahí empezó todo un debate que terminó, como recordaba Brenta, en la conformación de una comisión bajo el gobierno del presidente Mujica, no bajo el gobierno de Vázquez, bajo el gobierno de Mujica, que revisó las bases de la explotación del hierro como venía planteado. Y se llega a un consenso que después se va desdibujando por otro tipo de cuestiones. Pero claramente hubo distintas fases en este negocio de la Tirí.
Yo me parece que Graciano me puso sobre la mesa un tema que valdría la pena analizar un día, ¿no? Y es el derecho de los funcionarios públicos, luego de los funcionarios que tienen cargos de responsabilidad política, luego de culminar su gestión, de trabajar. De trabajar. Conrado Ramos. ¿Tiene derecho a trabajar? Tiene derecho. Si lo hubiera contratado a la Tirí para analizar un tema referente a su gestión.
Si hubiera sido un hombre de confianza del presidente del momento y le dan un cargo de esta magnitud, bueno, yo diría no puede que hay trabajar. Que andar con cuidado.
No, yo creo que puede trabajar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está habilitado a trabajar en la actividad privada?
A él no lo dejaron mucho trabajar a Ramos, ¿no? En el gobierno pasado no le fue muy bien. En el gobierno pasado. Vamos a poner un ejemplo. A Ramos le dieron con todo.
Si quieren cambiar de tema, cambiamos. Pero estamos hablando del derecho.
El tema de Ramos. Tú dijiste, Ramos puede trabajar. No lo dejaron trabajar a Ramos. ¿Cómo puede trabajar? Él quería y no lo dejaron.
Ramos puede trabajar en la actividad privada, Graciano. Si Ramos trabaja en la actividad privada, en una empresa que tiene vínculo con el Estado, como tienen el 99% de las empresas del Uruguay. ¿Ramos es sospechoso de ser un corrupto? No, Ramos está ejerciendo su derecho al trabajo. Mirá, y totalmente equivocado lo otro referente a Tirí, ¿no? Pensar que el 5% de lo que se lo queda del Estado, que el único costo es el canon, es totalmente
en el régimen equivocado. Anterior,
sí. Ah, en el régimen viejo.
Y bueno, lo que te diciendo, fue lo que yo dije.
No, no, pero ese es el régimen que se cambió.
Y fue lo que yo dije. Baje lo empezó dándole el 95% del hierro
a la tierra. Pues si no, todos se enganchan y quedamos. No, la discusión es interesantísima. Yo lo que voy a hacer es tratar de poner dos ejes en esta discusión. Una, como tú decías, Daniel, es la capacidad, la potestad institucional del presidente para gobernar, de los presidentes para gobernar. Y acá es toda una literatura y se estudia mucho, es la tensión que hay entre la capacidad de gobernar, pero que esa capacidad no sea ilimitada y que se transforme, como sucede en los populismos, en muchos populismos latinoamericanos, donde el sistema político no tiene la fortaleza como para controlar al presidente y se generan esas redes de personalistas alrededor del presidente, donde el Estado de Derecho sufre y mucho. Por lo tanto, uno es que el presidente gobierne, tiene que tener la fuerza y la potestad para gobernar, pero al mismo tiempo tienen que existir determinados tipos de controles y oposiciones fuertes. Oposiciones débiles son democracias débiles. El segundo punto tiene que ver con todo el sistema de lo que se llama accountability o rendición de cuentas que tienen que tener el Poder Ejecutivo con respecto a la ciudadanía y bueno, a las ONGs la ciudadanía en general, al propio Parlamento y a los otros poderes, a la justicia. ¿Qué sistema de rendición de cuentas se tiene? Una de las formas en que se discute mucho es también el tema de incompatibilidad o no de intereses, o sea, que tiene que ver cuando hay reglas que limitan la incompatibilidad de intereses, eso fortalece también la democracia y hace ponerle controles al poder. En muchos países existe lo que se llama las reglas de revolving door, es decir, un funcionario público, una vez que deja su actividad, o sea, en este caso un político que ocupa un cargo ejecutivo, una vez que deja su actividad, lo que hacen los países desarrollados es por 5 años, o eso depende el sistema político que tratemos, se lo subvenciona fuertemente como para que no ocupe un lugar en la empresa privada en alguna esfera que tenía vinculación con su actividad. Pero para eso se necesita en realidad desarrollar un sistema de subvenciones que a la larga sale más barato que estas dudas que tenemos hoy en día, y que no, en Uruguay no existe este sistema, solamente existe el subsidio político, pero yo estoy hablando de otra cosa, normas de revolving door se les llama, es decir, porque entras por una puerta y salís por otra, claro. O los fenómenos de pantouflage, como le llaman en Francia, pero es todo un tema de estudio.
José. En esto de la relación de los políticos con los empresarios, me parece que la garantía para todos es la ley. Y en este caso de Aratiri, puntualmente, no quiero entrar en el tema porque ya se habló bastante, hay una ley votada por el Parlamento, que son las reglas de juego para todos, y realmente que esta prórroga parece tener nombre y apellido, y creo que ese es justamente lo que la oposición ha señalado al gobierno. Creo en este tema también que hay que ser y parecer. Y sinceramente a mí los ranchos de Varela me chocan un poco. Y no, porque en esto no juegan solamente los anfitriones, juegan también los invitados. Y a veces sabemos que hay gente que se hace invitar justamente para poder acceder a jerarcas del gobierno con diversas finalidades. Entonces, a mí me parece que esta situación, en este tema, hay que ser y hay que parecer.
Bueno.
Digo también que el presidente Mujica, a raíz de esto de Aratiri, volvió a sacar el fantasma de los juicios internacionales, ¿no? Que podría ser Aratiri contra el Estado uruguayo, por si no le prorrogamos el plazo para negociar. Fue lo mismo que dijo cuando se cerró Pluna. Y todos sabemos cómo terminó el caso Pluna. Entonces, a mí esto de recular en chancleta, aparte con el tema de los jueces internacionales, también me rechina y me llama la atención de un presidente que ha construido toda una carrera política a partir justamente de una posición de fortaleza, de nacionalismo, de respeto al Estado y al país.
No, con respecto justamente a este tema, desde el Partido Independiente queremos impulsar en esta legislatura todo lo que es una agenda de transparencia para fortalecer las capacidades de rendición de cuentas del gobierno a la ciudadanía. Pero no sobre la base de pensar que el otro, sobre una base de desconfianza de que los demás pueden llegar a ser corruptos y nosotros, este partido incólume va a presentar una batería, porque no, simplemente son resguardos institucionales que el Uruguay tiene mucho para trabajar en ese sentido.
Bien, todavía. Dos comentarios finales de Graciano y de Eduardo Brenta, pero quedan planteadas en la mesa algunas cuestiones que me parece merecerían otro debate, sí, otra tertulia. El lobismo, la legitimidad de los grupos de presión y los grupos de poder, por ejemplo. Sí,
que no son solamente los clásicos del sector empresarial. En el último, en los dos últimos gobiernos del Frente Amplio, el sector sindical es un gran lobby, de una manera creciente, va ocupando espacios en la vida nacional, no solamente en el terreno propio de su actividad, sino también en el terreno político. Eso también me parece que vale la pena analizarlo. Ahora, con relación a lo que planteaba Conrado, yo creo que ya hay en el Estado uruguayo mecanismos que tienen que ver con la transparencia y digamos el cuidado. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, que es un organismo que tiene que ver con este tema, muchas veces no es escuchado.
Hay que fortalecerlo más, ¿no?
Por ejemplo, entonces ya existen mecanismos, lo que pasa es que no están, digamos, se pasan por alto, pero ya existen, y yo creo que por ahí pasan muchas cosas. Los famosos balances de Pluna, por ejemplo, esos pasaron por muchos lugares. No hubo nadie que mirara que esos números no estaban bien, fueron denunciados en el Parlamento, es decir, el sistema tiene sus defensas. Lo que pasa es que cuando hay una mayoría política aplastante, ¿verdad?, que marca un rumbo y sigue ese rumbo más allá de todas las luces amarillas que se prenden, es muy difícil esa rendición de cuentas.
Pero, evidentemente el sistema tiene mucho para fortalecerse todavía, porque Kant decía, tenemos que hacer las leyes como si viviéramos en un mundo de lobos, no de ángeles. Por lo tanto, si hay mayorías absolutas, bueno, así lo decidió la ciudadanía, entonces lo que tenemos que tener es un sistema institucional que genere los anticuerpos y las protecciones. Hoy en día no lo tiene. El Tribunal de Cuentas no es un tema solamente de voluntad política. Legislativamente hay cosas que hay que cambiar del Tribunal de Cuentas, darle otra potestad. De la Contraloría chilena está a años luz de lo que es nuestro Tribunal de Cuentas. Entonces, creo que hay toda una agenda legislativa para ser aprobada, implementada. Bien. Para fortalecer los mecanismos.
Yo comparto la necesidad de fortalecer el Tribunal de Cuentas, y creo que el gran avance de este periodo de gobierno fue integrarlo con la representación de todos los partidos, cosa que no se hizo. Recordemos que el Frente Amplio estuvo excluido, ¿no?, de los organismos de contralor, y creo que eso es la primer señal para fortalecer la institución. Luego hay que fortalecerla con recursos e instrumentos para ejercer los controles. Yo creo que hay controles, pero comparto lo de Conrado, de que hay que mejorar para dar más transparencia. Pero evidentemente el gobierno dialoga con toda la sociedad.
Tomando lo que decía Conrado hoy, Uruguay en los últimos años, últimos 10, 15 años, 20 años, se ha insertado en un mundo global y está de alguna manera enfrentando los desafíos que ese mundo global impone. Nos está imponiendo nuevos desafíos, nuevas barreras, y en definitiva tenemos que prepararnos para eso. Hasta ahora el país se venía manejando en la confianza, veníamos manejando en el... ¿verdad? Creo que eso no alcanza y tenemos que empezar a transparentar y a dar mayores garantías en muchísimos ámbitos.
Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascal y Conrado Ramos, muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel. Un gusto. Bueno.